Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa Andalucía sin barreras. En esta ocasión, como pueden comprobar por la voz, no es Paco Aguilar, soy Mercedes Vega, que les va a acompañar en este ratito de espacio radiofónico que hacemos con todo el cariño del mundo, intentando acercar el mundo de las personas con discapacidad a toda la audiencia. Y en el día de hoy queremos hablar sobre deporte, porque las personas con discapacidad también pueden y deben hacer deporte. En esta ocasión vamos a hablar con la presidenta de la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, Rocío Suárez. Bienvenida, Rocío.
Hola, muchas gracias.
Bienvenida a un nuevo programa de Andalucía sin Barreras, en el que, como decía al principio, queríamos hablar del deporte para personas con discapacidad. Quizás la audiencia pues no sepa toda la labor, todo el trabajo que estáis llevando a cabo desde aquí, desde Andalucía, que es una de las federaciones más importantes de España, para contribuir a la mejora del deporte para personas con discapacidad. ¿No es así, Rocío?
Pues sí, así es. Aquí en Andalucía nuestra federación hace una labor muy bonita de organizar eventos deportivos a nivel, lógicamente, campeonatos de Andalucía. No olvidemos que las federaciones deportivas tienen competencias públicas delegadas y tenemos la responsabilidad de organizar estos eventos en toda nuestra autonomía y en materia de discapacidad intelectual.
Te traemos aquí por actualidad, porque recientemente ha tenido lugar aquí el Campeonato de España de Atletismo, ¿no es así? O va a tener lugar, ¿no?
Sí, ha sido este fin de semana pasado. Hemos hecho un evento maravilloso en el que ha sorprendido pues a todos los que se han acercado por las instalaciones de Chapín, en Jerez de la Frontera, no solamente por el volumen de participantes que han participado, aproximadamente unos 300 deportistas, atletas que han venido de distintos puntos de España, sino sobre todo por el complejo deportivo que hemos organizado, porque nuestros atletas pues han participado en todas las pruebas que supone un campeonato de atletismo.
300 atletas han participado de toda España, pero de alta competición, porque sí. Una cosa es el deporte utilitario, que ahora vamos a distinguir en estas dos facetas, pero vamos a hablar antes del campeonato. 300 atletas de toda España se han presentado a las pruebas de este campeonato, ¿verdad?
Sí, han venido procedentes de 68 clubes de distintos puntos de España, en los que podemos dar la enhorabuena a los clubes andaluces porque han encabezado la lista con 8 clubes en la inscripción. Es decir, que Andalucía podemos presumir de deportistas en esta modalidad.
13 comunidades autónomas, que no es nada, casi nada. Quiero decir que está muy bien, ¿no? Que venga gente de todo.
Está muy bien y se han vuelto muy contentos por la calidad de las instalaciones deportivas. Las instalaciones de Chapín ofrecen un soporte técnico deportivo muy cuidado, muy bien mantenido y con una calidad muy buena para poder organizar un evento de estas características. Son deportistas que venían buscando marcas para poder ir al Mundial de Vichy
en Francia, París,
en el mes de junio.
Sí. El Campeonato del Mundo.
En Francia, efectivamente, el Campeonato del Mundo. Entonces, pues bueno, cuando entraron y vieron la calidad de las instalaciones, pues lógicamente la participación fue incluso mucho más deseosa.
En el deporte, en este atletismo para personas con discapacidad intelectual, ¿qué tipo de pruebas son las que se hacen? ¿Son iguales que la de cualquier otro?
Iguales. Nosotros, ¿no?, organizamos un campeonato de atletismo con las mismas pruebas que un campeonato que puede ser organizado por la Federación Andaluza o la Federación Española de Atletismo. Es más, los jueces que arbitran en nuestro campeonato, en nuestras competiciones, no solamente a nivel andaluz, sino a nivel nacional, son jueces de la Federación de Atletismo.
Es decir, que con la normalidad de cualquier otra competición atlética.
Con la normalidad, efectivamente.
Y también, como decía, pues estos atletas vienen buscando la marca que les facilite la presencia en campeonatos internacionales. Y ¿cuántos andaluces tenemos la oportunidad de que peguen el salto a Europa?
Pues, a nivel andaluz tenemos un par de deportistas que pueden, pero en general todos los deportistas que han participado a nivel andaluz, todos tienen muy buen nivel de competición, ¿eh? Uh-huh. Muy buen nivel de competición.
Como yo decía al principio, está el deporte utilitario, ¿no? El que uno puede practicar y desarrollar como una actividad más en su vida diaria para fomentar pues su calidad de vida, y después el de alta competición, que es otra cosa. En este sentido, en Andalucía, ¿cómo estamos de instalaciones que permitan a las personas con discapacidad intelectual ir a centros y a complejos deportivos donde puedan practicar deporte?
Bueno, nuestras instalaciones deportivas tienen todas en Andalucía casi todas muy buena calidad de mantenimiento. Sí, no menos cierto que para el deporte adaptado pues requiere pues un pequeño impulso, un pequeño compromiso de mejora para que aquellos que necesitan deporte adaptado puedan practicar deporte de forma ordinaria. En general podemos decir que nuestras instalaciones presentan buenas cualidades, pero con algunas barreras que hay que mejorar.
¿Cuáles son
o eliminar, esas, mejor dicho?
¿Cuáles son esas barreras, Rocío? Ahora es el momento.
Bueno, pues
como
mira,
diría, como diría Paco,
adaptación
es el momento de pedir.
Bueno, necesitamos mejoras, por ejemplo, en las infraestructuras como accesibilidad, aquellos niños que tienen dificultad visual o que ellos puedan ver por dónde andan, que necesita obstáculos que puedan dificultarle los accesos a los espacios deportivos, y en algunas instalaciones necesitamos lógicamente adaptación material también para que puedan practicar el deporte con la mayor normalidad del mundo.
Porque cualquier persona que nos esté escuchando y tenga un hijo o sea adulta y desee hacer deporte y tenga algún tipo de discapacidad, ¿puede dirigirse a, por ejemplo, los centros del instituto, de los institutos municipales de deporte de cada una de las provincias y decir, quiero hacer deporte, me apunto y ya está? ¿O tiene que dirigirse mejor a algún club que específicamente sea un club vuestro que esté con una serie de personal específico, etcétera, etcétera?
Bueno, por norma general, los institutos municipales de deporte no suelen tener monitores especializados en materia de discapacidad. Lo que sí, dentro de los mismos institutos, pues podemos encontrar clubes que sí estén especializados en cada una de las discapacidades. En Andalucía tenemos federaciones deportivas por cada una de las discapacidades que existen. Entonces, cada una de nosotras tenemos nuestros clubes. En algunos casos hay clubes que abarcan distintas discapacidades. Pero, lógicamente, en el caso de la discapacidad intelectual se requieren monitores que estén especializados para poder entrenar a chicos con discapacidad. En ocasiones vemos sinergias entre técnicos deportivos y orientadores, que lo que hace es que trabajan en equipo para poder entrenar a los deportistas. Pero se recomienda que para la discapacidad, para la práctica deportiva, para personas con discapacidad intelectual, pues nos dirijamos sobre todo a clubes deportivos en Andalucía o a asociaciones deportivas que ya lleven realizando la práctica. Si no menos cierto que con la nueva ley del deporte y con las nuevas normativas que hay, los clubes ordinarios están empezando a integrar dentro de sus clubes lo que es la sección de discapacidad, y están empezando a ser inclusivos para que puedan practicar deporte en un club normal.
Eso es la idea, ¿no? Que estemos todos juntos, que no haya distinción.
Esa es la idea. Lo que pasa es que existe muchísima dificultad a la hora de adaptar los clubes ordinarios a las discapacidades. Primero, por desconocimiento, porque es necesario conocer una materia específica, las normativas adaptadas en cada una de las modalidades deportivas, y luego hay que tener una cualidad para poder entrenar, ¿vale? Pero sí, el camino va por la inclusión, está costando mucho trabajo, hay mucha falta de información y apoyo social, pero creo que vamos por el camino adecuado.
Porque eso también es muy importante, la formación de las personas, de los monitores, de las personas que sean los encargados de impartir esos esa práctica deportiva, ¿no? La formación de ellos.
Sí, una de las mayores demandas que estamos recibiendo en la federación son compañeros de otras federaciones deportivas, pues que tienen que integrar en sus campeonatos lo que es el deporte adaptado o la inclusión, y hay un gran desconocimiento y realmente faltan muchos monitores. Hay muchos entrenadores, muchos monitores, muchos técnicos deportivos que son capaces de entrenar en todas las modalidades, pero luego a la hora de estar especializado esa materia se desconoce. Hay muy poca práctica en esa materia.
Uh-huh. Otro aspecto también importante es el del voluntariado, ¿no? Voluntariado, que es muy importante, y hay mucha gente que ayuda desinteresadamente a que esto se lleve a cabo.
Yo siempre digo que el voluntariado es un pilar fundamental para la organización de los eventos, no solamente a nivel deportivo, sino cualquier tipo de evento que se organice para personas con discapacidad. En nuestro caso, organizar un evento deportivo y requerir el voluntariado, cada vez nos cuesta más trabajo alcanzar el número de voluntarios suficientes para organizar el evento, y luego, lógicamente, tenemos que dar una pequeña charla porque muchos de los voluntarios que vienen pues desconocen cuáles son las fases de la competición o qué es lo que necesitamos en cada una de las áreas de la competición, y lógicamente, bueno, pues los tenemos que formar para que vean cuáles son sus funciones y qué es lo que tienen que hacer en cada una de ellas.
También es claro, es importante la formación de este equipo de personas desinteresadas que se acercan y quieren aportar su granito de arena. Entonces, el Campeonato de España, Rocío, ¿nos puedes resumir que ha sido un éxito absoluto, que estamos preparados para organizar esto o cualquier otra cosa que se nos ponga por encima, y que nuestros deportistas andaluces están en un nivel más que
muy
superior?
Bueno.
Eso es.
Muy bueno.
Eso
muy bueno.
Nos alegra.
Tenemos deportistas muy buenos. Sí, me gustaría que bueno, que esta noticia, que esta información llegue a las familias, que es el principal pilar, es el seno de estas personas con discapacidad. El primer paso lo tienen que dar las familias, tienen que saber que la práctica deportiva, no solamente a nivel de ocio, sino a nivel de competición, le suponen a los deportistas una mejora no solamente psicológica, sino también física, y mejora positivamente el entorno familiar y el entorno social de los deportistas.
Pues Rocío, enhorabuena, porque ha sido fantástica la organización de este encuentro de la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Te damos la enhorabuena desde aquí, y desde aquí para toda Andalucía, por favor, que la gente se conciencie con el deporte y que estáis ahí para ayudar, no para otra cosa. Muchas gracias, Rocío.
A ti, Mercedes, muchas gracias.
Adiós.
Escuchas Andalucía sin barreras.
Canal Sur Podcast.
Y ahora cambiamos totalmente de tema y nos vamos a acercar a una entidad que tiene su sede en Sevilla desde hace casi 30 años. Ellas son Danza Móvile, es una entidad que trabaja para la inserción social y laboral de las personas con discapacidad a través de las artes escénicas, y tenemos el gusto de hablar con su directora y presidenta, Esmeralda Valderrama. Esmeralda, buenos días.
Hola,
o buenas tardes, o buenas noches, o buenas lo que sea, porque como son podcasts, bueno, se pueden escuchar en cualquier momento.
Que sean buenas.
Bienvenida. Pues queremos darte primero la enhorabuena por el premio Andalucía Más Social que ha recibido la entidad en estos premios que se entregaron recientemente en Granada. Enhorabuena.
Sí. Pues muchísimas gracias.
Por ese trabajo de más de 30 años que lleváis realizando. ¿Qué ha supuesto este galardón para la entidad?
Pues bueno, ha supuesto pues un reconocimiento. Que siempre se agradece muchísimo porque, bueno, uno trabaja porque cree en lo que está haciendo, ¿sabes? Pero siempre el que te lo reconozcan, pues bueno, pues es un orgullo muy grande, una satisfacción muy grande.
Y no es el primero que recibís, porque lleváis una larga ristra de premios.
Sí, tenemos bastantes premios, sí. También hacemos un festival desde hace 15 años, un festival internacional de arte y diversidad, y también nos dieron un premio de la UNESCO, el premio de Dionisos también por este festival. Se han recibido un montón de premios, la verdad. Y bueno, para mí uno de los más importantes es el que dieron a uno de nuestros intérpretes, el Premio Escenario de Sevilla, que ese sí es para mí muy importante porque, bueno, pues porque es un paso muy grande el que esta persona, que es intérprete de la compañía de danza móvil, que evidentemente tiene una persona con discapacidad intelectual, se le haya reconocido como bailarín, se le haya juzgado como bailarín, como intérprete. Para mí eso es muy importante.
Bueno, se pudo ver el otro día en Granada porque concretamente Elio Baeza, que el intérprete del que hablas, pues interpretó una pieza con Manuel Cañada, que también es premio Lorca de este año, 2023.
Exactamente, Manuel Cañada también ha tenido varios premios Lorca, sí.
Entonces, pues se pudo ver perfectamente la calidad de ambos intérpretes en el que, bueno, una persona con discapacidad, pues ejecuta perfectamente una pieza de danza con la misma calidad que
sí,
cualquier otro.
Absolutamente.
Sí, Esmeralda, cuenta.
No, que también tenemos el premio más social, que nos lo dieron también.
Y hablando de los Max
como ayer fue también la entrega de los premios Max.
Que también ha sido una colaboradora premiada en estos premios Max, una colaboradora que también ha bailado con Elio Baeza.
Efectivamente, Vanessa
Ibar. Exactamente. Sí. Hablabas, Esmeralda, en estos 30 años, bueno, ha sido un recorrido largo, duro, de encontrarte muchas piedras en el camino, de caerse y volver a levantarse, ese primer festival que resultó también angustioso y que ya va por la 16ª edición, y que este año concretamente el festival no va a ser en primavera, ¿no, Esmeralda, como otros años?
No, este año sí, porque nosotros normalmente el festival, bueno, siempre va en función de las fechas que nos da, pues primero fue en el Teatro Lope de Vega y luego fue cuando estaba el director Antonio Álamo y luego ya nos pasaron al Teatro Alameda, entonces siempre va en función de las fechas que nos daban en el teatro, siempre fue en primavera. Pero este año será en septiembre, del 21 al 24 de septiembre. La parte de artes escénicas, que es la que se hace en el Teatro Alameda, porque luego alrededor de esto pues hay más actividades, hay exposición de artes plásticas, hay diferentes talleres, pero eso, la parte de artes escénicas es del 21 al 24, Teatro Alameda.
Esta es la novedad de este año, que cambia en concreto la fecha, que ya la próxima edición volverá a
ser,
la primavera,
sí,
¿no?
Sí, en abril. En abril.
Eso.
Será en abril, ya el año que viene será en abril.
¿Y qué otras novedades nos va a traer este festival para que la gente vaya cogiendo motores y vaya diciendo vamos a ver, qué vamos a ver en el Escena Móvil?
Pues mira, en el Escena Móvil este año se va a ver, porque nosotros normalmente empezamos a hacer un certamen coreográfico, para dar visibilidad a un montón de compañías, y se hacía el certamen. Este año no vamos a hacer el certamen, vamos a hacer como una pausa en el certamen, pero sí una recopilación de los ganadores de los cuatro certámenes anteriores. Y luego vamos a seguir con la iniciativa que tuvimos hace ya 2 años, a mí me parece fantástica, que es la de creadores andaluces. Entonces, junto a la PAR, es hacer una convocatoria que ya la hemos hecho, ya se ha hecho pública, de creadores andaluces que quieran trabajar pues con algún intérprete con algún tipo de discapacidad. Está funcionando muy bien, de hecho han salido piezas preciosas en estas dos ediciones anteriores, por ejemplo Laura Morales, porque luego estas piezas tanto las mueven ellos como las podemos mover nosotros, son piezas cortas de unos 15 minutos de dos intérpretes. Y, por ejemplo, esa de Laura Morales, pues ha entrado este año en Danza Escena y se está moviendo un montón. Entonces, eso sí continuamos con la propuesta de creadores andaluces. Y luego vamos a ver si hay suerte, que no lo sé todavía seguro, pues una compañía de Corea del Sur que quería venir. De hecho, esta compañía, dos intérpretes de su compañía, ganaron una de las ediciones del certamen coreográfico. Una maravilla. Uh-huh. Y estamos viendo a ver si pueden venir y dar un taller de danza tradicional coreana, que es precioso.
Que es una muy original, además. Y Laura Morales ya estuvo también con vosotros en Corea, ¿verdad?, este año.
Claro, porque es que la pieza de Laura con la de Elio, esa pieza la cogieron en un festival que tienen ellos desde hace ya años y llevaron esta pieza para allá, para Corea.
Esto del acercamiento a los coreógrafos, a los intérpretes andaluces, sí, es un acierto, porque es una forma también de abrir, tanto para ellos como para vosotros, para una todos. Nueva visión de la danza, ¿no?
Totalmente, sí, porque es que como que siempre ha estado muy separado. También es verdad que siempre se ha pensado que cualquier historia artística hecha con personas donde participaban personas con discapacidad, pues como que era de tercera, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, es romper esa visión que se tenía y empezar a ver que hay intérpretes muy buenos, uh-huh, que no, evidentemente, lo de siempre, que no por tener un tipo de discapacidad vas a estar tocado por ninguna mano de Dios, ni eres más sensible, ni eres más nada, pero sí que hay personas que sí, que por supuesto que tienen pues muchas condiciones y con una buena preparación, pues claro que pueden conseguir ser unos muy buenos intérpretes.
Es que hay como una cierta falsa idea de eso, de la sensibilidad de la persona
totalmente,
con discapacidad, de
totalmente,
ese proteccionismo, de ese paternalismo,
totalmente,
de que hay que lindos, de que... Pero
sí,
hacen
totalmente,
un trabajo...
Bueno, sí. Son como cualquier hijo de vecino, son tan diferentes entre ellos como diferentes somos nosotros, ¿sabes?
Claro.
Entonces, sí, es que... Bueno, pues es una historia de pues cómo es cada uno, de qué familia viene, dónde se ha criado y qué educación ha tenido. Y luego, pues la parte genética también tiene mucho que ver, evidentemente.
Y después trabajar, que es lo que,
claro,
que hace el resultado,
sí,
¿no?
Totalmente, es que trabajar, como en cualquiera de nosotros. Uh-huh. Es que claro que sí, o sea, tú puedes nacer con una habilidad especial para algo, pero como tú no te formes y no tengas otro, no te des más recursos y más lenguaje, te queda algo.
Exactamente.
Es lo mismo.
Otra de las acciones que vais a tener quizás también es el tema del teatro de calle, ¿no? Nunca se ha hecho y se va a hacer este año.
Sí, efectivamente, con una compañía italiana, efectivamente. Nosotros nunca hemos hecho teatro de calle, hemos hecho cosas en la calle, pero eran actuaciones, pero en un sitio determinado, eran actuaciones, eran piezas cortas en calle de otros festivales. Pero este año la idea es pues sábado y domingo, por la mañana, en la parte de la Alameda de Hércules, hacer ahí esta actuación de teatro de calle, que, bueno, si nos dan permiso, claro, porque es así.
Que desde la pandemia para acá eso de hacer cositas en la calle, como que no.
Imposible, que va. Ha sido imposible desde la pandemia para acá, en estos festivales pasados no hemos podido. Nos han dejado.
Y otro aspecto también importante que vosotros lleváis muy muy a gala es el tema de las artes plásticas. Eso también es un apartado del festival que se pone también, que es muy importante para la...
Sí, es importante. Nosotros solemos hacer la exposición ahí en Santa Clara, en el refectorio, que es un sitio precioso. Y sí, este año además vamos a intentar hacer pues un convenio con Mijas, a ver si que tienen allí una exposición permanente en un fondo de artes plásticas, y entonces vamos a ver si podemos traer piezas de artistas de allí.
Uh-huh. Siempre abriendo las puertas y siempre intentando ese intercambio de experiencias y de proyectos.
Claro,
eso
sí,
también define mucho a Danza Móviles, tanto nacional como internacional.
Claro, es que eso es muy importante, es que si no se convierte en algo endogámico, es nosotros, no, pues no, es que tiene que dar a conocer, y además que eso también es que nos enriquece por todos los lados. Es que, por ejemplo, mira, un año en el festival trajimos a una gente de Puebla de Casalla, que uh-huh, es una maravilla lo que hacen y siguen haciendo,
uh-huh,
es una maravilla, están ahí en Puebla de Casalla y tendrían que ser más reconocidos, ¿no?, a nivel nacional.
Pues
y
sí,
están ahí. Pues
sí.
Claro, es intentar potenciar todo eso.
Uh-huh. Este año ya está circulando por ahí esa figura de Guridi, que de nuevo es el ilustrador, sí, que va, el diseñador que ha hecho la imagen del festival. Cada año se va superando.
Sí,
y cada año
sí,
va sorprendiendo con esta imagen del festival. Y bueno, en todas estas novedades, has dicho que en el mes de septiembre, del 21
al 24, esa va a ser la parte de artes escénicas en el Teatro Alameda.
En el Teatro Alameda. Y después se sucederán las actividades pues durante meses posteriores también, este año, creo.
Sí. Luego ya lo empezamos a hacer hace ya unos años, el que no solamente sí se centraba la parte de artes escénicas, Teatro Alameda, en la fecha que, claro, que podía ser, pero luego durante el año íbamos haciendo más intervenciones. Sí.
Uh-huh. Pues Esmeralda, enhorabuena por el premio Andalucía Más Social, enhorabuena por el trabajo que realizáis con la compañía Danza Móviles por todos los escenarios de tanto nacionales como internacionales, en circuitos normalizados, que eso es muy importante también de señalar. También creo que habéis entrado en el CIPAEM, que es el local.
Se ha entrado con Castigo de Dios. Castigo de Dios es la última producción que se hizo de espectáculo, pues de 55 minutos. De piezas cortas tenemos varias. Esta ha sido la última producción, además la primera producción, digamos, de teatro, ¿vale? Con un texto.
Sí, para este año, aparte del festival, ¿qué otros proyectos así tenéis o qué? ¿Cómo ves el futuro el año que viene? ¿Cómo se adentra en el próximo año?
Bueno, pues no lo sé. No sé cómo hacer para mí. Ni idea. Ya tenemos de todas formas actuaciones para el año que viene. La compañía está funcionando muy bien porque siempre empezamos todos los años a ver, pero la verdad es que luego sí nos llaman de un montón de sitios y de fuera de muchos sitios. De hecho, el año pasado, por ejemplo, en el mes de julio, pues casi todos los fines de semana trabajamos en Alemania. Entonces,
estuvo...
el centro pues está funcionando muy bien y la compañía, yo pienso que sí, que va a seguir también funcionando.
Porque actualmente tenéis más de 10 espectáculos en gira.
Un montón de espectáculos largos. Es que, claro, tenemos los espectáculos largos, pero luego tenemos muchas piezas cortas. Esas son las que funcionan muy bien, porque esas también se ofertan para calle. De hecho, este año en Alumbra, en Navidad, se estuvo trabajando allí, aquí en Sevilla, con las piezas cortas.
Que no paráis. Y el centro de formación aquí en Sevilla también con un montón de alumnos,
la escuela de danza
por la tarde, que la escuela de danza también es un referente para un montón de niños también pequeñitos que empiezan desde los dos añitos o tres añitos.
De los tres años, hay grupos de pequeñitos,
Hasta mayores, hasta adultos.
Sí, hasta bien mayores, hasta personas mayores de que vienen de residencia.
Porque la danza, ¿qué aporta, Esmeralda, a las personas con discapacidad?
Pues mira, para mí la danza lo que te aporta es un canal de comunicación, ¿sabes? Cuando la palabra te cuesta y cuando no tienes tanta facilidad, pues es un canal de comunicación y de una forma de relacionarte con todo lo que te rodea. Y también es lo que yo digo, no estás bailando solo, estás bailando con un grupo, estás bailando con gente, te tocan, eso es importantísimo, te sientes aceptado, te miras al espejo y ves que puedes crear, tu cuerpo crea armonía. Entonces, yo qué sé, para mí la danza es una forma de vida, ¿sabes? Y pues, creo que aporta todo eso que te he dicho.
Casi nada, una forma de vida. Para mí también. Muchas gracias, Esmeralda, por darnos este huequecito y contarnos todas las cosas de Escena Móviles. Enhorabuena por el Andalucía Más Social. Y como está bien, esto es todo. El próximo programa seguro que estará con todos ustedes Paco Aguilar. Les habló en esta ocasión Mercedes Vega y espero que sean felices y que sean felices.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía sin barreras, con Paco Aguilar.